Samia Jelic, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. ¿Vosotros?
Pues nosotros estamos bien, con ganas de viajar, francamente, y cuando uno además se posiciona en sitios tan bonitos como tu país, pues con una cierta nostalgia de volver ya inmediatamente. Oye, Xania, a mí me gustaría concentrar hoy la visita en la costa dálmata, en esa costa que para los catalanes nos resulta incluso familiar de paisaje, ¿no?
Eso es por lo que yo cuando voy a Cataluña me siento tan en casa, la verdad.
Es lo más parecido a la Costa Brava que he visto.
Efectivamente, con los pinos que llegan al mar.
Exacto.
Con esas calitas que no tienen la arena, sino tienen la gravilla, que es lo que permite que el mar sea transparente, ¿no? Y nada,
claro.
No tan cargado con cosas varias, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a concentrarnos ahí, hay que decir que Dalmacia es una región histórica y geográfica, ¿no?
Sí.
Y que en estos momentos hay una salida al mar de otro país que no es Croacia, que también pertenece a la costa, ese trozo de costa pertenece, ¿no?
¿Te refieres a Bosnia?
Me refiero a Bosnia.
Sí, correcto. Eso es un tema que tiene mucha historia. De hecho, pues hace unos 500 años, cuando Dubrovnik se distingue de muchas otras ciudades mediterráneas, medievales en el Mediterráneo, porque nunca ha sido colonizada, nunca ha sido capturada. Entonces, la manera en la que Dubrovnik ha conseguido mantener su autonomía y su libertad durante siglos ha sido negociando. Eran auténticos y fantásticos diplomatas. Hace 500 años, pues tenían ahí un rifirrafe hablando en plata con los turcos, porque, bueno, pues venían todas las invasiones del sur y tal, y los turcos sí o sí querían tener una salida al mar para poder llegar con sus buques, sobre todo con los buques, y poder cargar sus ejércitos y tal. Entonces, para que no transiten por el territorio de Dubrovnik, ni estuvieran tan cerca de Dubrovnik, ni de la península de Pelješac, donde había salinas, y en aquella época, pues la sal tenía un valor casi como de moneda de intercambio, ¿no? Pues los de Dubrovnik, dubrovnicienses creo que se diría, quienes eran dueños de todo aquel territorio, les dieron una franja de unos 10 kilómetros que se suponía que era la salida al mar para que los turcos pues pudieran ahí arrimar con sus barcos y hacer los desembarcos de tropas, provisionar las tropas y tal, las que tenían en la región central. Y claro, se lo dieron hace 500 años y hasta la fecha.
Bueno, y choca, porque cuando uno va por esa franja estrecha que nosotros comentábamos de la costa dálmata, pues se encuentra que de golpe está en otro país esos 10 kilómetros, ¿no?
Bueno, la verdad es que uno va conduciendo por la costa, como hay solo una costa, hay solo una carretera,
claro,
que va por
claro,
la costa,
claro.
Que es la carretera que además hoy por hoy todavía en ese tramo no tiene alternativa de autopista, sino es un carril para arriba y otro para abajo, o sea, de una carretera de dos sentidos, pues uno realmente de repente ve una construcción ahí que parece, bueno, una construcción azul y tal, y de repente se da cuenta que está en una frontera. Normalmente, o digamos que hasta ahora, el control, sobre todo en los meses veraniegos, pues era un poco complicado porque, claro, por ahí pasa todo el tráfico terrestre que va a Dubrovnik, ¿no? Uh-huh. Autobuses, autocares, bueno, todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran un poco, el control era así un poco liviano, digámoslo.
Un poco relajado.
Relajado, efectivamente. No obstante, como Croacia entra este año el 1 de julio, como entramos en la Unión Europea, pues la Unión Europea nos está poniendo mucha presión para que hagamos de esa frontera una frontera de verdad, porque el que entre ahora en territorio croata, pues realmente entra en la Comunidad Europea, ¿no?
Claro.
Entonces, vamos a ver cómo se encuentra ahí una solución para que podamos cumplir con lo que nos está pidiendo la Unión Europea y, por el otro lado, pues no crear unos embudos importantes en los meses de mayor tráfico, ¿no?
Decía Xania que Croacia es un país que está siguiendo una velocidad impresionante en la recuperación del turismo, ¿no? Que ya teníais una cierta tradición con los alemanes y con los austriacos, que les quedaba muy próximo y visitaban frecuentemente Croacia, pero ahora vuestra apuesta por el turismo europeo está consiguiendo que a una velocidad muy rápida os convirtáis en uno de los países más visitados.
mira lo que está pasando. Bueno, sí, efectivamente, este año hemos terminado con un récord, que para Croacia es un récord, con más de 70 millones de pernoctaciones, que es un incremento del 6% del total de pernoctaciones comparado con los datos del año pasado. Yo creo que lo que está pasando, hombre, distintos países, perdón por el coloquialismo, distintos países reaccionan de diversas formas ante la crisis que nos ha tocado a todos vivir, ¿no? Y lo que está pasando es que los países vecinos, los que yo bromeo y digo que todos ellos han aprendido a nadar en el Adriático, pues como son los alemanes, los eslovenos, los austríacos, claro, es que su mar más cercano es el mar Adriático. Es como sentarse en el coche y en 4 horas ya puedes estar en el mar, ¿no? O 5 horas, como Múnich, de Múnich al mar son menos de 5 horas de carretera.
Claro.
Entonces, pues es el mar natural, la salida, el mar más natural, más cercano que tienen, ¿no? Y claro, pues con todo lo que está pasando, pues muchos, lo que más ha incrementado es el tráfico por carretera, la llegada por carretera de los turistas de los países vecinos. Y efectivamente este año pues ha habido un incremento de casi un 15%, fíjate, de llegadas de turistas alemanes. También ha habido un incremento de un 12% de llegadas de austríacos. En fin, la gente pues que está en casa, que hace buen tiempo, hace calor, se sienta en el coche y en un par de horitas ya está en el Adriático.
Está claro. Xenia, tenemos que hablar de cómo es esa costa, de cuáles son los puertos inevitables, bueno, Dubrovnik, por supuesto, pero cuáles son los puntos inevitables que debemos visitar.
Como todo, ¿no? Depende de lo que uno esté buscando. Como decías en la introducción y muy bien comentado, Split es la ciudad más grande de Dalmacia. De hecho, Split es la segunda ciudad más grande de toda Croacia, con 200.000 habitantes. Y no sabría explicar el porqué, pero hay algo en común entre Split y Barcelona. Me gustaría que alguien de Barcelona se vaya a Split y vuelva y me diga el porqué. Porque yo cuando voy a Barcelona, como que estoy en Split, y cuando voy a Split, o sea, como que estoy, es que me confundo.
Oye, aquí tenemos muchos candidatos para ir a probarlo, ¿eh?
Ah, bueno, pues mira, pues nada, habrá que hacer una preselección y lo organizamos.
Muy bien.
Hay algo muy en común por el ambiente en la calle, por esa libertad, por esa mezcla, por ese espíritu abierto. Hay algo en común. Entonces, y además, Split es un hub, es un término técnico, pero es como un punto de entrada y salida por el nudo de infraestructura fantástico que tiene a todo el archipiélago que tiene delante. La isla de Brač, que es una isla pues con el famoso Cabo de Dorado, que es una playa que parece que es de arena, pero es más, otra vez, pues de gravilla. La isla de Hvar, que se ha puesto muy de moda, porque es una isla muy curiosa, la verdad, porque en esa isla, ahora imagínatelo, es la isla donde en verano se reúne el jet set croata, ¿vale? El jet set internacional, pero estamos hablando de gente de tipo Bill Gates, de Harry, el príncipe de Inglaterra, o sea, gente con pues de Beyoncé y tal, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues ese tipo de jet set, y luego, entre todos ellos están los backpackers, o sea, los mochileros internacionales, y todos ellos se reúnen para montar la fiesta de la luna llena en un carpe diem.
Mira.
Entonces son encuentros curiosos y la verdad es que el ambiente es francamente único en la isla de Hvar. Si uno quiere otro tipo de ambiente, pues puede ir a la isla de Córchula, donde hay unas bahías literalmente vacías, o sea, cuando digo vacías es bahías donde no hay nada, donde puede haber pues 5 o 6 quizás casas de estas de piedra antiguas y ya.
Bueno, hay que decir que es desde Split desde donde debemos coger esos barcos.
Correcto.
Que nos van a llevar a las islas.
Split es el punto de partida. Justo al lado de Split, a unos 20 kilómetros, está la ciudad de Trogir, que es patrimonio de la humanidad, igual que Split, que tiene su palacio de Diocleciano, que es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. A 20 kilómetros está Trogir, patrimonio de la humanidad. Šibenik, que está a unos 60 kilómetros, también patrimonio de la iglesia de Šibenik, que es también patrimonio de la humanidad. Y a otros 70 kilómetros al norte está la ciudad de Zadar, que ya es Dalmacia del Norte, y bueno, pues Zadar es conocido por su famosa puesta de sol, que Hitchcock dijo que es la más bella del mundo, y luego porque ahí está el órgano de mar que produce ahí un sonido raro cuando hay oleaje.
Xenia, ¿cuántos vuelos es de Barcelona?
Vuelos hay con Croatia Airlines a partir de finales de marzo a Zagreb, y luego Croatia Airlines tiene buenos enlaces a los distintos aeropuertos nacionales, y por supuesto Vueling tiene este año, tiene también a partir de más o menos la Semana Santa, tiene vuelos a Dubrovnik, prácticamente, o sea, similar que el año pasado, tiene vuelos a Zagreb, y va a mantener también los vuelos a Split.
Pues creo que hemos hecho un buen repaso. Creo que hemos hecho un buen repaso de la costa dálmata y te agradecemos muchísimo, Xenia.
Muy bien.
Directora de la Oficina de Turismo de Croacia en España, tu intervención en nuestro programa para darnos todos estos detalles.
Muchas gracias, y para más información solo me gustaría indicar al final que tenemos una página web que se llama visitacroacia.es y que estamos también en Facebook, donde ponemos toda la información divertida, porque el otro es como más institucional, que es en Facebook, que es Visita Croacia también.
Muy bien, muchísimas gracias,
Xenia.
Hasta otra.
Adiós. Hasta luego. Adiós.